días. Primero, agradecer el que hayan contado con nuestra institución y la oportunidad que me dan para enseñarles un poco la experiencia que estamos desarrollando en el Pabellón Nacional de La Palma, que como algunos de ustedes sabrán, se trata de una administración local similar a una diputación, con competencias en el ámbito insular y gran cantidad de competencias del gobierno autónomo están transferidas al Cabildo Insular de La Palma. La isla de La Palma tiene unos 90.000 habitantes aproximadamente y el sistema de información geográfica y la estructura de datos espacial surge la necesidad, como todos sabemos, de manejar la información territorial asociada y está asociada fundamentalmente al servicio de política territorial del Cabildo Insular. Nuestra experiencia es relativamente nueva, comparado con las administraciones que ya llevan, que también son bastante bien de experiencia. En este sentido, nuestra experiencia es nueva, en únicamente 4 años, y esto ha sido, yo creo que una cuestión bastante positiva, porque la implementación de sistemas libres ha sido mucho más fácil, porque no ha habido que implementar un proceso de migración, como algunas administraciones están teniendo actualmente problemas, y esto pues al implantar algo de cero, digamos, ha sido mucho más fácil. Nuestros principales objetivos, la presentación va un poco orientada, explica un poco los objetivos, los servicios que disponemos, cómo hemos desarrollado el trabajo en fases, que contamos con un presupuesto limitado, bastante limitado. Y estamos desarrollando el proceso pues, por fases, generalmente una o dos fases anuales, con cargo de nuestro presupuesto, y en la medida de lo posible y siempre que podamos usando el código libre. Muchos de los desarrollos que ya se han explicado aquí, voy a pasar un poco rápido porque son un poco repetitivos, ya que son muchos de los desarrollos que ya están implementados. Y bueno, entre nuestros objetivos principales está el de promover el intercambio de información a través de estructuras espaciales, promover esa difusión de la información territorial con infraestructura de desarrollo y posibilitar sobre todo siempre el acceso a los ciudadanos a través de la isla y sobre todo sobre nuestro portal. Que el servicio fuese gratuito, eficaz, riguroso y de criterio, en la medida de nuestras posibilidades, optimizar y compartir los recursos financieros, humanos y tecnológicos. Promover la modernización y aumentar la calidad de los servicios. Centralizar e integrar esos procedimientos para la actualización y mantenimiento de la información. Potenciar la información con la infraestructura de desarrollo. Y una cuestión fundamental, la introducción de la cultura geográfica como elemento complementario. O sea, no solo teníamos que ir incorporando datos de información con los distintos servicios, sea en vía web o sea en el local, sino que además teníamos que formar gran parte de los técnicos y de usuarios en general, de las empresas y demás que iban a utilizar esta información. La estructura, pues como cualquier infraestructura, tiene que ser integrada, distribuida, corporativa, dinámica, progresiva, de calidad, con referencias geográficas y homogéneas, histórico y actualizado. Bueno, son los pilares que voy a pasar un poco rápido por aquí, porque creo que ya todos tienen experiencia en sistemas de información geográfica y en datos espaciales. Y bueno, un poco abordar no solo lo anterior, sino lo más actualizado, que fuese de calidad, que diese cobertura a toda la administración local, información peninsular, que fuese dinámica, estancada, progresiva, precisa. Nuestro esquema de datos era algo como esto, es decir, unos servidores locales que daban acceso a la información a través de la red interna y que fundamentalmente pues, dábamos la información, pues, proporcionaban la información a los usuarios que estaban en la red local y que explotaban esos datos desde su sistema de información. Yo se lo explicaré luego todo lo que es el software y cómo lo hemos implementado de hardware, pero bueno, básicamente el 80% de los usuarios usa GVC actualmente, y también dejamos la posibilidad para aquellos técnicos cuyas herramientas tal vez sean más avanzadas y que tengan a disposición una partida financiera disponible para que adquieran el software que supla las necesidades. La información del ecosistema de información geográfica corporativo y local que estaba en los servidores locales, a la hora de implementar la IDE, lo sacamos a través de otro servidor, un servidor web, que ya da los servicios de WMS que tenemos, que nutren a nuestro propio portal, y que le da servicio a usuarios externos, entre ellas otras administraciones, como ayuntamientos, que ya pues, hacen uso, como todos aquí sabemos, de otros sistemas, como los de la IDE española, el catastro, o como el futuro gobierno de Canarias, que ya va a implementar una infraestructura espacial regional. El sistema de información geográfica, por tanto, cumple las necesidades internas, de los técnicos, con el conjunto de aplicaciones, de software y hardware, como les he comentado, el 80 o el 90% con implantación de UPC, y algunas aplicaciones que ya en propietarios de algunos técnicos que necesitaban medidas de requerimiento, tipo Command, Station o AIS. Con la información siempre diferenciada y con fundamento. La infraestructura de datos espaciales, en el momento en el que nosotros implementamos el sistema de información geográfica, las estructuras de datos espaciales en España empiezan con Google, hace 3 años, y empieza un gran desarrollo, una gran evolución de esta infraestructura. Entonces, ya como un sistema informático integrado, vía web, ya lo conocemos, y en la cual se dispondría una serie de recursos, catálogos, servicios web y aplicaciones, con el objetivo de procesar información, y siempre basado en estándares de interoperabilidad, y con una base, también lo dice la directiva, de Inspire, de políticas comunes. La infraestructura de datos espaciales la implementamos a la par del sistema de información geográfica, ya que partíamos de cero y era relativamente fácil ir a la par. Y nos encontramos con una serie de problemas que la infraestructura de datos espaciales no iba a poder sobre estos datos, como localizar información, dificultades en localización, el desconocimiento de esas características de los datos producidos, calidad, el elevado precio, la integración. Es decir, los datos que los problemas que todos tenemos. Aquí hemos hablado mucho de software libre y de decir libre, ¿no? Pero sobre todo de software libre. Hay una parte importante que afecta sobre todo a las administraciones, bueno, y a los ciudadanos, claro, que afecta a todos, es sobre la inclusión de los datos, ¿no? El acceder libremente a esos datos, ¿no? El tener acceso a esa información. Los datos espaciales, como todos sabemos, suple esa carencia y nos permite acceder a esa información vía web. El problema de los datos en la administración pública era patente, o sea, los técnicos tenían sus datos y no querían compartirlos, su pequeño tesoro, ¿no? Tenían su tesoro, mi tesoro, guardado allí, y no querían compartir la información. Es un problema que nos encontramos todos los técnicos que trabajamos en la administración, y porque en la mayoría de los casos asocian a los datos que han producido y a los programas que manejan la estabilidad de su puesto de empleo, dado que muchas administraciones no tienen consolidados esos puestos de empleo. Entonces, digamos que el convencer a todos los técnicos de que tenían que compartir los datos, de que teníamos que ponerlo en un repositorio común, de que tenían que salir vía web y que los usuarios externos también debían, en la medida de lo posible, habían datos que eran de carácter interno, con datos protegidos, etcétera, que lógicamente no íbamos a ser públicos, pero la mayor parte de la información era susceptible de hacerla. Teníamos que, entre todos, colaborar para potenciar la difusión del compartir, ¿no? El compartir esa información que ha hablado hoy el entorno. El convencer esto es complicado, lleva un proceso complicado al principio sobre todo, pero después ya es una dinámica continua y ya el proceso se revierte y la gente lo que quiere es compartir más para tener más acceso a la información. En esa lucha de intentar convencer de la necesidad de compartir la información, pues aparece, se aprueba definitivamente ya la directiva el año pasado, que nos da un nuevo impulso a lo que ya veníamos comentando, ya sabíamos que la idea iba por ahí, y ya pues, nos facilita enormemente la labor a la hora de intentar difundir la información. Cuando aparece la directiva en España, el 25 de abril, ya publicada en mayo, pues ya teníamos, digamos, una base legal para decir, oye, mira, y encima esto está, va por esta línea, vamos a intentar colaborar y sacar la información. Nuestra posición dentro de la jerarquía de las administraciones públicas y nuestro papel es lógicamente una ID local, ¿vale? Estamos en ese nivel, los poderes europeos, la nacional, la autonómica, la provincial, es una ID local y como tal estamos desarrollando nuestra información. Las ventajas de esta implementación, de la estructura y la administración local, son lógicas en cuanto a la reducción del coste, la mejora de la comunicación con las organizaciones, la mejora de la comunicación con los equipos redactores de proyectos, como vimos que estaba fundamentalmente orientada al planeamiento del territorio, a la planificación, mejorar la comunicación con el ciudadano, y por tanto dar esa difusión de esos planes que se han desarrollado y comunicarlo bien con el ciudadano, y sobre todo dar garantías de. En esta línea, nuestro portal, también desarrollado con código abierto, hemos puesto los servicios en esta dirección, en siglapalma.es, y hemos puesto una serie de servicios disponibles al ciudadano, con su correspondiente ayuda, y hemos también propiciado la difusión de todos estos servicios en foros, jornadas, cursos, etc. No todos los servicios que estamos poniendo a la disposición están desarrollados con código abierto. Fundamentalmente porque hay algunos que todavía no hemos encontrado una solución tecnológica en código abierto que nos satisfaciera y nosotros teníamos que velar por un buen desarrollo, que funcione bien. Primero, lo más importante es que algo funcione bien. Si está hecho con, si es libre, mejor. Y si está hecho con código abierto, mejor que mejor. Pero no por ello no podíamos dejar de utilizar las tecnologías que funcionaban muy bien. Bueno, fundamentalmente lo primero que hicimos fue montar nuestro servicio de Google MS, Google Maps Service. Luego les explicaré con la tecnología todo lo que está detrás del servicio. Y en base a ello montamos el reportaje, también con software libre. Montamos paralelamente del Google MS pasarelas KML al Google Earth, igual aprovechamos la tecnología de Google Earth para las pasarelas. Y apostamos también por un visor 3D, que este ya es una licencia propietaria, que nos permitía tener un control del escenario, cosa que Google Earth no nos permite. Nosotros con este programa sí podíamos tener un control del escenario 3D de la isla. Y además hemos puesto en descarga archivos originales, sobre todo los referentes a temas ambientales, y seguimos ampliando, como los pasos naturales, el TIC, la CEPA, etc. Bueno, el primer desarrollo que nos implementamos ya el año pasado fue el portal web. Estaba inicialmente desarrollando un código abierto para poder visualizarse desde navegadores como Mozilla, como Internet Explorer, y en el cual permite la consulta de más de 40 capas de nuestra infraestructura espacial. Está desarrollado con software libre y se consulta a través de mapasdelapalma.es. Estaba destinado a un usuario muy básico que no tenía unos conocimientos pues, avanzados en TCC, como todos sabemos, porque no debemos olvidar que al final, por lo menos lo que nosotros producimos de la administración, va orientado al ciudadano y que todas las herramientas deben ser lo más sencillas posible. El geoportal tiene un diseño bastante sencillo con las barras de herramientas y una tabla de contenido que me permite gestionar un poco las capas de información. Aparte, está todo basado en estándares de ProGC, o sea, todo tira de Web Map Service, tiene Web Map Context, tiene un buscador pequeño que tira de base de datos Postgres, y bueno, con los que Future Info de algunos de WMS, etc. Está desarrollado con MapBuilder. Ese servicio lee del servicio de WMS, digamos, del Web Map Service, un servicio ya más avanzado, basado en el estándar de OGC, las direcciones estaban más orientadas a donde no tenía conocimiento, de ahí ya saben dónde iba esto, y fundamentalmente orientado a usuarios un poco más avanzados, a lo que también hemos tenido que explicarle cómo acceder a esa información. De nada serviría que nosotros publicáramos por WMS, si después los mismos redactores, los ayuntamientos, los consorcios, las administraciones, organizaciones que se mueven en el ámbito insular no sabían cómo hacer. Entonces hemos tenido que poner el servicio y poner los cursos, las jornadas de difusión, etcétera, etcétera, para que cada usuario con su tecnología que quisiera, y en caso de que no la tuviera potenciado el uso del software libre, porque pues sí, pudiesen explotar de forma correcta los datos que nosotros estábamos haciendo públicos a través del servicio. Y se están utilizando bastante. Podrían utilizarse más, pero bueno, se están utilizando mucho. Inicialmente esta presentación va un poco orientada a esas jornadas de difusión que habíamos hecho, cómo podían hacer esta gente la información y bueno, potenciando sobre todo por el software. Los catálogos, les explicamos un poco el funcionamiento de toda la infraestructura de datos espaciales, cómo funciona y la importancia de esos catálogos, de dónde encontrar información parecida a la que nosotros estábamos produciendo. Porque claro, ahora surge la necesidad de la gente decir, oye, muy bien lo que están haciendo, están poniendo información pública, pero claro, ¿y qué otras administraciones están? También está los datos espaciales de España, que está organizando, que está funcionando como organismo aglutinador. Está también funcionando el catastro, que desde hace años ha sido pionero en esto de las montantes, que funciona muy bien. El registro de la propiedad recientemente se acaba de incorporar, los ministerios están haciendo cosas, y a nivel local, pues, que habla de la Generalitat, la Diputación, etcétera, etcétera. Y en Canarias, como fuimos de los primeros en sacar todo esto, nos fuimos ahí a la par de las tres administraciones, empiezan ya a incorporarse en esa sinergia de no quedarse atrás, pues el gobierno de Canarias y otros cabildos, etcétera, etcétera. Una de las cosas importantes que nos encontramos a la hora de introducir, y que parece una tontería, a mí siempre me lo parecía, pero hay gente que no, era institucionalizar un poco el programa. Ya la idea la habíamos captado de lo que había hecho la Diputación en Galicia con el GVSIC y dijimos, bueno, vamos también a ponerle un poco un blog, un poco absurdo, pero bueno, mucha gente no entendía cómo estábamos utilizando un programa valenciano en la isla de La Palma, que era eso. Entonces, bueno, un poco como estaba desarrollando un código abierto, fue bastante sencillo personalizarlo y darle una apariencia corporativa. Se estructuraron unos proyectos fáciles que bueno, que la gente tiene acceso a la información y bueno, actualmente el uso está bastante una herramienta bastante utilizada. Y en cuanto a los visores 3D, pues teníamos la necesidad de poner datos en 3D. La calidad de los visores 3D y el éxito que han tenido es indiscutible y no podíamos quedarnos al margen de poner información sobre esto. Lo que inicialmente hicimos fue la solución más sencilla, hacer pasar el KML, ¿vale?, al Google Earth para poner los servicios de WMS en Google. Y posteriormente apostamos por una tecnología propietaria que nos ha resuelto bastante bien algunas necesidades. Cuando surja algún software que nos suple esta tecnología, somos encantados de que debemos invertir en algo que. Este es el aspecto del software propietario y este es el aspecto del Google Earth con las pasarelas de WMS en nuestros centros. Pero aún así había gente que seguía necesitando el acceso a los datos originales, porque necesitan el acceso para el desarrollo de sus herramientas y demás. Y bueno, podíamos poner a disposición datos de los que disponíamos y que podían ser susceptibles de uso por los técnicos, por lo que sea. En ese sentido pusimos límites a los espacios, sobre todo el carácter ambiental inicialmente. Uno de los problemas que tenemos que definir en Canarias, y yo creo que en muchas comunidades autónomas, y yo creo también a nivel nacional, es ir definiendo un poco las competencias de cada uno en cada materia y demás. En Canarias estaba la cuestión un poco extraña, porque bueno, si bien tenemos el gobierno de Canarias que tiene competencias en materia cartográfica y que delega en la empresa pública cartográfica de Canarias, las competencias en materia medioambiental están cedidas a los cabildos y otras competencias como la de la infraestructura y demás. Entonces bueno, en esa falta de definición de criterios básicos de quién se va a encargar de cada cosa, nosotros ponemos que es como eso, porque no estamos haciendo daño a nadie. Y creemos que todo lo contrario, o sea, estamos posibilitando de que la gente pueda trabajar con esos datos que son fundamentales. Pero bueno, ya estamos en el camino de definir claramente el rol de cada uno de nosotros, que es cada uno de nosotros como tiene que ser una ITA, se encargue de actualizar su información y ponerla en su servidor. En esa línea ya se han empezado los trabajos del desarrollo de las infraestructuras espaciales de Canarias, en la cual participaremos los habitantes. El proceso de desarrollo, como les comentaba, partíamos de un presupuesto limitado, de una carencia tecnológica brutal. Por no tener, no teníamos ni página web. Entonces era algo partir casi de cero. Eso yo creo que ha sido un punto a favor, más que un punto en contra, porque ha permitido vivir las experiencias de otras administraciones, ver dónde han estado sus errores, porque ya me lo han comentado, y no intentar caer en la fin. Y la tecnología del open source había tenido una explosión brutal en los últimos 4 años, con lo cual está bastante claro que había que estar todo. Las fases de desarrollo salen a concursos, salen distintos desarrollos, y la primera de ellas pues, consiste en lo que le he comentado, en publicar el WMS, en desarrollar el microportal extensible de forma que se pudiese interaccionar con otros servicios GC, catálogo, nomenclato, y realizando pues distintas fases. El software utilizado inicialmente en el proyecto siempre fue sin coste de licencia, código abierto, un servidor con CERN, un cliente de mapas, librería de map builder, la interacción con los servidores siguiendo los protocolos de otros espacios consortium, inicialmente un WMS, y ahora estamos en la segunda fase que vamos a implementar el WSS, y siendo compatibles con los navegadores modernos, Sila, Firefox, etc. El servidor de mapas, la generación de imágenes de los mapas que se utiliza en el cliente de mapas siguiendo el protocolo WMS, se utilizó Map Server, y la base de datos siguiendo Postgres con POSIX y un SDK de Java. El hardware, pues inicialmente la información la teníamos implementada en lo que es el SIG en local y la IDE en un servidor externo Optin, en el cual estamos sirviendo hasta que tengamos una estructura suficiente. Estoy hablando de una administración pequeña, no es algo grande, 90.000 habitantes, y los medios tecnológicos pues, estaban bastante limitados. ¿Por qué optamos por el software libre? Ya creo que esto es obvio, la mayoría de ustedes ya lo saben. Lógica, proyectos de computación, principios de iniciativa, libertad para mejorar el programa y hacer públicas las mejoras. En la segunda fase la sacamos con curso el año pasado y ahora mismo nos encontramos a punto de que nos entreguen los trabajos ya desarrollados. Y fundamentalmente estaba orientado a seguir mejorando esos servicios implementados, o sea, a seguir implementando nuevos servicios. Con el servicio de nomenclato, el servicio de catálogo, una herramienta de búsqueda de callejero que se implementaría en el interportal, servicio de hoveras, supercore service, y sobre todo nos necesitábamos un gestor de contenido de interportal que nos permitiese no depender de terceros para tener actualizada la información en el interportal. Siempre basándose en esos desarrollos de la directiva en su área, las recomendaciones de SED, las recomendaciones de la IDE, tomando como ejemplo el catastro o la generalidad. En desarrollo paralelo pues, tenemos otros proyectos como la disponibilidad detallada, la guía de recursos, incorporar herramientas de búsqueda de polígono y parcela catastral en el portal y en QVC, adquisición de infraestructuras históricas, formación y ejecución, control de calidad, desarrollo de base de datos para todos los usuarios que nos tienen que tener informados. Y bueno, y ahora estamos redactando la tercera fase que vamos a desarrollar durante este año, que va a ir orientada sobre todo a explotar el planeamiento insular, el plan insular que acabamos de sacar en avance y que queremos hacer una IDE 2.0, como la web 2.0, ¿vale? Igual, es decir, potenciar la interrelación entre el ciudadano y la administración a través de herramientas electrónicas que permitan la consulta y la interacción efectiva, real. Tenemos muchas ideas, no tenemos mucho dinero, pero vamos a ver.
hacer consultas urbanísticas, la típica consulta urbanística online, pero la consulta sería una consulta territorial, la consulta de índole territorial, que permite al ciudadano hacer una pregunta clara: ¿cómo queda lo mío en el planeamiento que quieren sacar? Y que le salga un informe, ¿no? Especificando pues, la caracterización y demás, y todo el procedimiento que debe hacer. Eso es una fiel consulta que creemos que podemos sacar por el web presencial, el estándar que acaba de salir, aunque está muy bonito todavía, pero podría ser algo interesante. Incorporar herramientas de comunicación con el ciudadano a través del portal, los metadatos de su asignatura pendiente, como lo de muchos. Tenemos que trabajarlo, debemos trabajarlo, y lo vamos a hacer en esta tercera fase. Echarle una mano a los 14 ayuntamientos de la isla, sobre todo con la gestión de los planes generales de los ayuntamientos y con los callejeros y las licencias de obra. Mañana entro en la página de Martín, de la Generalitat, y voy a ver qué tal está eso y cómo podemos implementarlo. Y esas herramientas que queremos desarrollar para el PIOL pueden ser interoperables para explotar los planes generales. Y sabiendo la problemática que hemos tenido en Canarias en cuanto a cartografía y en cuanto a difusión, pues también hemos creado un comité de carácter insular que está formado por el conjunto de administración y organismos y que nos va a permitir aglutinar experiencias, sugerencias en materia y ir un poco a la mano de entre todos y un poco avanzando en esta línea. Proyectos pendientes, el ERNI, es una cuestión que desde hace tiempo quiero poner, voy a ver si probo ya con la del, por lo menos la de darle un poco más de difusión a la plataforma de Moodle que hicieron con Google SIG de la TINGEO y una plataforma de control y gestión de parámetros meteorológicos que siempre ha estado allí y que no termina de salir, las subvenciones que hemos pedido no nos las concedieron, pero bueno, es otra cosa que queremos. En resumen, tres pilares básicos, o sea, ya no hablamos del hierro ni del hardware, porque bueno, eso es comprarlo y actualizarlo, pero en cuanto al software, hemos avanzado fuertemente en lo que es el sistema de información de la isla. Les digo, el 80% de las instalaciones están por nuestro libro. Pero también hemos hecho hincapié, porque creemos que es fundamental el acceso a los datos producidos por empresas públicas de índole local y de índole regional, que además está pagado con los fondos públicos, con lo cual debe ser público. Debemos tener acceso, ya han cambiado y ya lo van a hacer, por lo que se han dicho. Y nosotros lo que hemos hecho es, bueno, nosotros vamos a, por mañana, vamos a poner estos datos en formato libre y estándar para que la gente pueda utilizar este campo. Y, sobre todo, formar y establecer convenios con las administraciones de nuestro alrededor para, entre todos, formar un grupo sólido, organizado y bien gestionado que nos permita un poco, no solo formarnos, mantenernos más actualizados, sino compartir la información de manera más común. En esa línea, ya de manera independiente, algunos técnicos de administraciones a nivel local en Canarias han juntado una red, porque veíamos las carencias que teníamos en su momento, y que seguimos teniendo, pero que bueno, que ya parece ser, con esta noticia que pusimos en primera página del foro, hemos intentado potenciar la difusión de la estructura espacial y de los SIG en Canarias. Con distintos foros de comunicación, hemos discutido mucho sobre ese rol libre y sobre el secretario, hemos discutido sobre el acceso a los datos, tenemos acceso pues, a otros portales, tenemos un acceso que es un pequeño catálogo, de nuestra manera, de todos los servicios que se en Canarias, hay foros de discusión, artículos, noticias y diversas índoles, una biblioteca con artículos, enlaces, conversos y jornadas, donde estaba este, por ejemplo, aplicaciones, galerías de fotos, etc. Son foros de comunicación de todo los usuarios y de información geográfica en esta. Y en base a esta iniciativa de un grupo de técnicos de administración y de universidades de España, universidades de empresas, pues ha salido esta maravillosa noticia de implementación del Instituto de Datos Espaciales de Canarias, que en breve tendremos disponible. Con sus firmas digitales, sus controles, sus registros, todo, por lo menos tendremos acceso a la información. Hemos firmado convenios con GRASCAP, la Asociación Cartográfica, con la Asociación de Desarrollo Rural, que es un gran impulso a la IDE, con la CIRCAN, Sistema de Información Tributaria de Canarias, con con los ayuntamientos y hemos realizado pues, más de 10 cursos de información geográfica, de UVC, que va como en La Palma, en Gran Canaria, en La Laguna, o sea, está bastante moviéndose bastante el tema del SIG y sobre todo el software libre en el ámbito del SIG. Y como actividad, el año pasado realizamos las primeras jornadas, que fueron muy buenas porque permitieron orientarnos y fruto de esto ha sido parte de lo que estamos viviendo hoy en Canarias, de la liberalización de los datos y de la apuesta por software libre. Cartográfica de Canarias sigue siendo el partner del mayor productor de SIG, que conocemos, y en su momento cuando nosotros planteamos que lo conocíamos con nuestra forma server, necesitábamos logs, que era como el friki, que eso iba a estar muerto, que tal. Bueno, la línea ha sido que en la reunión de hace dos semanas me han dicho, Juan, tenías razón, hemos comprobado que esta respuesta, más allá de lo mejor y tal. Te lo dije, no me hice caso, ¿qué quieres que te diga? Pero bueno, ha apostado por NoServer, ya están siguiendo tecnologías explotando desde los propietarios, pero por lo menos se dio en NoServer, o sea que algo está funcionando. Y este año organizamos estas de fueron ante el micro local, simplemente para difundir la información en la isla y en los técnicos. Este año teníamos sobrecarga en la isla porque tenemos las jornadas y de la lista que serán en noviembre y las de información geográfica que serán en septiembre en Gran Canaria. Entonces, no queríamos meter otra jornada, más que local, y con esto difundimos entre nivel local en la isla los servicios. Otros proyectos que tenemos en la sur, la página web, un programa de transporte por el programa de decreto que estamos desarrollando para ver si lo llegamos a implementar, que no sea tan restrictivo, pero que valore los concursos de contratación de este tipo de software. Y bueno, seguimos caminando en la medida de siempre de nuestras posibilidades. Para terminar, dos frases de advertencia, que no podemos resolver los problemas pensando de la misma manera de cuando fueron creados. Y sobre todo la importancia de la voluntad en todo lo que hacemos. Hay un fuerza motriz, podemos sacar el valor, el especial en la familia, que es la voluntad para hacer las cosas. Gracias por su atención. Y estoy disponible en la presentación y en el correo electrónico para cualquier cosa.